Gabriel Culichi despliega papeles, tiene una libreta con apuntes. Para continuar, vamos a continuar con la columna anterior, Gabriel.
Ahí está, nos había quedado el Partido Nacional y el Frente Amplio en su evolución electoral reciente,
digamos. Ahí está.
En las últimas.
Bueno, quiere acomodar los papeles y después arrancar. Vamos a, tenemos la presentación de Gabriel, Genone. ¿Más así? ¿No? ¿No? ¿Dice que sí o no? Ya salió. Me dice, perdón. Estamos hablando con Gabriel.
Estamos dialogando. Estábamos, el futuro electoral.
¿La podemos escuchar de vuelta?
No. Sí. ¿Te la tenés? Vamos a escuchar. Qué linda.
La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Meses de producción, de preparación para el texto, para el ensamblaje, ¿no?
Es linda la columna, vale, pena, ¿no? Le tengo un cariño ya, sí, este, ¿no? Sí. La bolilla que te rifaste.
¿Estás con ganas de
la
cambiar?
Bolilla que te rifaste.
¿Estás con ganas de cambiar el
nombre? No.
¿Tenés ganas de cambiar el nombre de la columna?
No,
le tengo... viene, te pregunto.
No, me gusta.
Con esto ya te estoy diciendo que...
No.
Con esto estamos diciendo que el año que viene hay Gabriel Quirici, ¿o no?
Bueno, cómo no, pero yo creo que el nombre es una... En algún currículum lo he puesto ya como...
¿En serio?
Por supuesto.
Qué lindo.
Parte de, no, aparte uno siempre me descubete, este es un fantasma, he robado, ¿no? Es que no le hace gesto, no, porque es verdad que no, aguanta, no, vamos a los datos, porque bien, me hiciste calenta.
Evolución
no,
de, sí.
Pero te voy a decir algo que,
viste.
Que a veces uno no se da cuenta. Ustedes pues están todo el día, meta a hablar, y es importante eso, porque comunican, pero cuando venís a veces a la radio también, que tenés, te pasan las clases, pero en las clases el ida y vuelta está mucho más mediatizado porque los chiquilines aprendan. Rindan en los escritos, obviamente, hacerlos pensar, generarle cosas nuevas a ciertas tradiciones de muchos lados. En la radio tenés mayor libertad, pero a su vez también tenés la responsabilidad de que lo que digas no es solo tu capricho. Y yo me encontraba aprendiendo cosas, no solo por el intercambio entre nosotros así, sino que decís, va, yo iba a encarar este tema y al momento de ponerme a pensar que lo voy a hablar para mucha, pero la audiencia, el espectador aparte es súper interesante, importante en edades, en crítica, ¿no? Y también en cultura. Yo he salido con nuevas ideas sobre cómo mirar la historia a partir de la abolición. Ya que ha sido un espacio de formación real y a mí eso.
Bueno,
no me parece. Porque hay gente que dice, no, los medios, no, vos estás dando clases, sos profesor. Para mí es formativo también, de acuerdo a cómo se encargue. Podemos agarrar solo para la pavada y no, pero no.
Yo la columna que hiciste hace 2 semanas, una columna que la escuché en su momento y la volví a escuchar después. Mirá, mientras miraba un programa de televisión y hablaba un candidato sobre educación,
mirá,
y dije, ¿sabes qué? Quiero acordarme unas cosas que dijo Quirici en esa columna y fui y la escuché toda de vuelta. Porque en realidad uno va construyendo su propio discurso en base a lo que escucha de los demás.
Sin duda.
Y bueno, claro, en tu caso también está la autoridad de conocer la docencia desde adentro. Entonces con más razón. Y justo hace poco vi un videito que está buenísimo, que es un video que se volvió viral ahora, esta semana. Es un tipo que habla, se llama El libro sin imágenes. Entonces, es por aquello de, ¿no?, la importancia del docente como, en definitiva, el tipo que está en el campo de batalla, que es el instrumento para después lograr que cualquier cosa, llamarle reforma educativa o lo que quiera, funcione, ¿no? Entonces, era El libro sin imágenes. Y era toda una clase de niños, de 5 o 6 años. El loco lo que desafiaba era que se podía hacer de una clase interesante simplemente teniendo un libro de texto donde no haya ninguna imagen. Entonces empezaba a leer el libro y en el libro iba diciendo cosas como: la regla número uno de este libro es que yo tengo que leer todo lo que este libro dice. Por ejemplo, que yo soy un mono con pelo de frutilla que está leyendo esto.
Y los chiquillos se mataban de la risa.
Y bueno, y después estaban todos atentos, ¿viste? Y le decía, ¿quieren que siga leyendo?
Sí, por supuesto. Sí,
es la clave del tipo que te enseña, ¿no? Que te transmite, vamos a decir, el mensaje.
Bueno, ahora hace poco también, digamos, en el otro extremo, varios docentes norteamericanos, universitarios de tecnologías de la información y la comunicación, comenzaron a reivindicar las clases orales y magistrales sin uso de tecnología, porque se daban cuenta que estaban todos hiperconectados, pero que no se conectaban todos con lo que en la clase se quería transmitir, reivindicando. Entonces los tipos decían, bueno, ya hace un año que estamos probando de que dejen los iPhone, todos van con iPhone en la universidad, ¿no? Los dejen fuera o digamos en modo avión, para que la clase tenga también esa instancia donde vos aprendés otras cosas. Bueno, eso se conoce de la experiencia docente también, ¿no? Que está bueno. Y ni que hablar, yo ahí no le llamaría la bolilla, pero suena tremendo con lo que hicimos, aquello de las tertulias educativas, también nos formó, a mí me, digo, y a todos nos enriqueció mucho, no, más allá de después de cuestiones programáticas, como decir, bueno, esto no se puede dejar de tener en cuenta a la hora de pensar transformaciones, continuidades, o incluso, bueno, si voy a hacer una ruptura, hasta dónde a la gente que está en el día a día tengo que tratar de entender su problemática para que acompañe y no lo sienta como una invasión.
Bien, Gabriel, nos metemos de lleno en la columna después de la tanda, ¿te
parece?
Vamos
arriba.
Espectador. En todo el país.
Bueno, año 93, Devorador de Corazones es el disco de La Portuaria, con Selva. Es una canción que, a ver...
Todos bailamos.
Todos bailamos, todos la conocemos. Pero ¿por qué la puse? Porque en un momento le digo al Bigote Valmeli, che, Bigote, ¿conocés a La Portuaria, no? ¿Eh? La Portuaria, ¿conocés? No sé de qué me estás hablando. Entonces, Selva. Selva, ruido de ar... No sé qué me estás hablando. Y agarró unas fotocopias, unas hojas que recién había impreso, se dio vuelta y siguió su camino.
¿La habrá escuchado ahora?
Alguien que no conoce a La Portuaria, dije, ahora vas a escuchar el sexto bloque y vas a conocer a la Portuaria.
A mí me recuerda a nuestros primeros bailes en La Floresta, en el fuerte de La Floresta. Qué época.
Bueno, Diego Frenkel. ¿Eh? Diego Frenkel, cantante.
Tuvieron esta canción y después. Digo que sacaron otra, pero.
No, fueron teloneros de Radiohead.
Mirá. Yo no me pude aguantar.
Dale, que tenemos.
Vamos. En una de las ciudades más cosmopolitas que hay, una esquina, semáforo, me cruzo y no puedo evitar, cuando estaba cruzando la otra calle. ¡Frenkel!
¿Lo vio?
¡Selva! Está, me saqué la...
Listo.
Está bien.
Sapo, loco tu forma de ser, zapatillas Paddock. Yo tenía la duda de si la canción esa había sido utilizada en un aviso en Uruguay. Y alguien dice que era de Paddock.
Es cierto.
O de Mango era.
No, de Paddock. Iba por la piscina caminando. ¿Te acordás?
Sí,
alrededor de la piscina con los zapatitos.
Pero la mina, una chica que
te entraba... Te vi llegar, claro.
Pero que entraba a un bar a bailar, ¿no te acordás?
También.
¿Te acordás de ese aviso?
Sí, sí.
Ojo. Y uno más. Así como hay un quinto Beatle, escuela es el tercer tremendo, dicen.
tanto que no está.
Tanto que no está en este momento, ¿no? ¿Dónde está? Escuela. Trata de decir que sos el tercer tremendo y y anda por ahí, vos.
Haciéndose una sopita.
Sos el Brian Epstein del grupo.
El Ian Stewart.
De la bueno, vamos a los números.
Sí, no, profesor, le sirvió estudiar a los fenicios para vender su columna. Suerte, dice Juan.
Ah, bueno, no, los fenicios estudié muy poco, en realidad. Yo cuando di Historia Universal 1, salió con un parcial la primera parte y los fenicios poquito.
Evolución está. Electoral de Partido Nacional y Frente Amplio. Bueno,
en la columna pasada lo que tratamos de centrar fue la evolución electoral a partir de lo que se puede conseguir como la historia electoral contemporánea, reciente del Uruguay, que datamos en el 71, porque es cuando se constituye, digamos, el escenario tripartito, con aquella evolución predominante y gradualmente en caída del Partido Colorado, que ya hablamos, esa existencia de un cuarto o cuartito sector alternativo en cuanto a porcentaje, ¿no? Con todo, con la dimensión que tiene de gente que no votaba ni al Frente, ni al Partido Colorado, ni al Partido Nacional, fue la Unión Cívica, después fue la separación del PDC y de Batalla y la creación del Nuevo Espacio, hoy lo es el PI, también en una caída, es decir, que llegó a tener en un momento un 10% de los votos en el 89, después anduvo en torno del 5, del 4,5, bajó hasta el PI, que parece que hoy resurge un poco, ¿no? Es interesante ver esa evolución.
El león sacude la velera.
Bueno, de a poco, lo que yo decía, ¿no? Que en realidad Juan clase media votaba en muchos otros lados, y ahora algunos Juanes clase media volverían a este punto de un espacio, de un cuarto espacio alternativo, ¿no? Y nos quedaban el Partido Nacional y el Frente Amplio. El Partido Nacional, cuando se instaura este nuevo escenario político, está a la par del Partido Colorado. Está para ganarle al Partido Colorado, que son las elecciones del 71. Ya lo hemos charlado otras veces, en varias columnas de La Bolilla, fraude dicen algunos, elecciones irregulares, Pacheco tirándose a presidente. Esto ya lo hemos trabajado, pero más mirando la evolución global, ¿no? Da la sensación de que el Partido Nacional, en cierto sentido, sufre con la aparición del Frente Amplio, porque comparten un electorado, una sensibilidad de propuestas de cambio y de, digamos, de centro-izquierda, entre wilsonismo y Frente Amplismo, estoy hablando, ¿no? El sector de Aguerrondo, Echegoyen, se volcó más para Bordaberry y para Pacheco, ¿no? Pero en ese sentido, si bien es algo contrafáctico, muchas veces se dice que la emergencia del Frente Amplio de alguna manera restó la oportunidad de que ganara el Partido Nacional. No adrede, pero mirando los números, el Partido Colorado sacó el 41, los blancos sacan el 40, ahí a poco menos de 15.000 votos, una cosa re cortita, y el Frente Amplio saca el 20%. Entonces, ese cambio fue importante. Ahora, al retorno de la democracia, el Partido Nacional sufre las negociaciones de salida y la ausencia del líder, ¿no? Es decir, va a salir segundo con una buena votación, porque saca el 35% de los votos, el total, ¿no? La principal fórmula fue Sumarán con Gonzalo Aguirre, representando a Por la Patria, pero sin Wilson. Y acá hay un tema interesante de la historia del Partido Nacional para observar, es cómo mantiene una tradición caudillista. Es decir, de alguna manera, tiro datos que no son propios de las elecciones, pero en las internas del 82, que se habían dado en dictadura, ¿no? Donde estaba toda la expectativa del retorno de la democracia, de que Wilson volviera del exilio, los blancos le ganan a los colorados, ¿no? No puede votar el Frente Amplio, ¿se acuerdan que es famoso? Porque sí, en esas internas hubo un voto en blanco, de 80.000 votos en blanco, que fue la expresión del Frente proscripto, ¿no? Pero llegada a las nacionales y sin el caudillo, sin esa figura aglutinante tan fuerte como Wilson, no logran derrotar a quien se presentó como el artífice, ¿no? El de alguna manera el titiritero de la negociación de los cambios, que fue Sanguinetti, ¿no? Y entonces ahí hay una derrota con un Frente Amplio que crece igual, ¿no? Es decir, lo podemos ir viendo a la par, ¿no? Había sacado 18% en el 71, llega al 21%, ¿no? Con una historia también interesante donde esas internas juegan su papel, ¿no? Probablemente el Frente Amplio, si en esas internas del 82 no hubiera votado en blanco, no digo que hubiera desaparecido, pero hubiera sido un experimento político destruido por el golpe de Estado, la represión. Y es más, tiro un cuento que muchos conocen, pero antes de esas internas, en el exilio, sectores del Frente Amplio, especialmente el Partido Comunista y el wilsonismo, habían llegado a un acuerdo. llamada Convergencia Democrática, porque claro, en el exilio, en la denuncia de la dictadura, también muchos temores y fantasmas de la Guerra Fría conviviendo, te das cuenta que los otros éramos tan uruguayos, uno más comunista, el otro más blanco gaucho, el otro nacional de Peñarol, pero tenían muchos puntos en común, tanto que hubo dudas en comunistas del exterior y comunistas de acá, si votar por Wilson o no en las internas esas de la dictadura. Entonces, de alguna manera el Frente Amplio podría haber no continuado si no hacía esa expresión de acá estoy en el 82, y aparece con un fracaso relativo, es decir, estaba la expectativa de que consiguiera por lo menos la intendencia de Montevideo y no llega por pocos votos en el 84, hay una frustración grande ahí en la izquierda, y luego ya en el 89 se dan como las dos grandes victorias, ¿no? Es decir, el 89 a nivel nacional, el Partido Blanco, luego de un bajísimo porcentaje de aprobación y de resultados, sobre todo económicos, y también de diálogo social del gobierno Sanguinetti, que en eso tuvo una muy mala aprobación final, ¿no? La Calle como candidato renovador del herrerismo, aparte de la beta herrerista, que no era la predominante, ya sin Wilson, que había muerto en el periodo anterior, logra ganar a nivel nacional, llegando casi al 40%, saca el 38,9%, o sea, volviendo al número que tenía en el 71. El que baja ahí es el Partido Colorado, ¿no? Que queda en el 30, y el Frente, si bien no sube, porque el Frente va a quedar en un, es más, 21,2%, 21,3%, el Frente gana la intendencia de Montevideo, ¿no? Con la figura de Tabaré Vázquez, que todavía está hoy en danza, ¿no? En un año muy especial, porque el 89 ha sido el año del voto amarillo, se había caído el muro de Berlín, ¿no? Y sin embargo, en ese contexto, en Uruguay, la izquierda alcanza a llegar por primera vez a un cargo ejecutivo a nivel territorial en el país. Y paralelamente, si bien el Frente no crece, se empieza a dar esa mística de que, aunque tenga desgajamientos, porque lo de Batalla y Juan Pablo Terra fue súper importante, eran las dos salas que
la más votada en el 84.
Claro, y linkeaba más con el centro, de alguna manera, porque la gran crítica de Juan Pablo Terra era, cierta intransigencia de los sectores marxistas, y la de Batalla, cuestionaba sobre todo que Sereñi no habría a candidaturas múltiples, porque el Frente venía con aquella vieja idea del 71, un programa, un candidato, en oposición a la multiplicidad de candidatos simultáneos de los partidos tradicionales. Batalla quería ser candidato a presidente, se tira y Nuevo Espacio logra el 10%. Por lo tanto, el Frente no cae perdiendo sus sectores más grandes, por lo tanto tuvo nuevos votantes. Yo creo, esto tampoco es una gran novedad, pero ballistas desencantados del Partido Colorado probablemente, y algunos también wilsonistas. El Frente ha tenido como esa capacidad de ir llegando a las alas más de centro, centro-izquierda de los partidos tradicionales en determinados momentos. Bueno, después vienen las elecciones del 94, que yo lo decía el otro día, ¿no? Marcan un escenario nuevo porque aparecen los tres partidos divididos en tercios. Ahora, es un logro para el Frente Amplio pasar del 20 al 30, sigue existiendo el Nuevo Espacio, ratifica la intendencia de Montevideo, hay que recordar, nosotros lo sabemos, pero digo porque siempre hay más jóvenes, intendencia y presidencia se votaban a la vez, ¿no? Y el Partido Nacional pierde, ahí yo creo que volvemos a tener a la figura titiritera, le llamo yo, de Sanguinetti, logrando esos, ¿no?, esos puntitos finales en la campaña, pero el Partido Nacional tiene una buena evaluación en su gobierno. Yo sé que esto también es re polémico, la Calle quedó asociado por, digamos, cuestiones del debate político al neoliberalismo, ya lo charlamos en otras columnas, ¿no? Sí. Pero la Calle no deja al Partido Nacional en su peor derrota, como sí lo había dejado Sanguinetti 5 años antes, ¿eh? Eso es interesante, o sea, y como va a dejar, vaya el Partido. El Partido Colorado tiene como que presidentes que ganan y después, pum, se hunden, ¿no? Porque el Partido Colorado, después que gane Valle, se va a ir al 11%, una cosa. Si el Partido Nacional da la sensación que oscila entre, en este periodo, ¿no? Entre el 40
y
entre
las elecciones del 71 y las del 84, ¿no?
Claro.
Porque ahí, a pesar de que el Partido Colorado
fue el golpe, 95 y el 99.
Pero sí. Saca el 35%, Diego. ¿Por qué decís vos?
No, pero te digo, después de un partido que terminó siendo el artífice del golpe, sin embargo, no pierde como partido tantos votos, ¿no?
El vocero del Colorado.
El Colorado.
Pero también quienes están al frente son los sectores que se opusieron al golpe.
Perfecto.
¿No? Que negociaron la salida democrática. Entonces,
pero no hubo un castigo, digamos.
No, si vos mirás, bueno, pero mirá, Pacheco saca el 9% de los votos, ¿no?
Así, cambia el eje de votos dentro del partido.
Y Sanguinetti saca el 31.
No hay un, digamos, un desparrame de votos hacia
otros partidos. Hacia otros partidos. No, es cierto. Y todavía, bueno, pongamos el 84, estaba el temor al frente, a la izquierda, no es lo mismo Guerra Fría, aún en sus finales, que 94 estamos en plena, ¿no? En la oleada liberal, ¿no? Prefiero no llamarlo neoliberal.
Fin de la historia.
¿Está? Pero acá, ¿qué ocurre? Ocurre algo interesante, y es, de alguna manera, producto de la inercia histórica del Partido Nacional, que es un partido con muchas vertientes, el no continuar en el gobierno genera una multiplicidad de sectores, se acordarán, Volonté, el propio Ramírez, que del riñón del gobierno de la calle van a ser grandes críticos del propio la calle, ¿no? Incluso Volonté posicionándose como una suerte de primer ministro de Sanguinetti, el sector que saca más votos, el de Volonté, y en el gobierno de Sanguinetti va a ser colaborador y en algunos casos promotor de iniciativas muy importantes como la SAFAP. Es otro tema, yo lo investigué para un trabajo que hicimos allá en el área de Historia Política en la facultad, pero las SAFAPs, el sistema mixto uruguayo, en gran medida es responsabilidad de Volonté y es un aporte, posicionándose como un primer ministro que hacía el juego para que tuviera la mayoría parlamentaria Sanguinetti, que no la tendría con el 30%. Y ahí se empieza a proyectar a la vez la figura de Tabaré Vázquez como la alternativa a los partidos tradicionales, porque como candidato a presidente casi llegó a ganar con el sistema viejo. ¿Se acuerdan que incluso fue aquella noche famosa en donde las encuestas del Canal 10 de una empresa española, el boca de urna les dio que ganaba el Frente Amplio, que no tenían bien mapeado el territorio, y la gente salió a festejar una cosa, después salieron a festejar los de Sanguinetti, fue decir, pero quedó esa sensación instalada, ¿no? Los blancos que no conservan el poder y bajan y se empiezan a dividir, los colorados que ganan y el Frente Amplio como alternativa que puede ganar. Se va a hacer la reforma constitucional del 96 y ahí ya redondeamos que quería marcar dos cosas, ¿no? Todos sabemos, se instaura el balotaje. Para mí es súper importante la elección del 99 como cierre de un ciclo, porque cierra el siglo XX, pero además termina marcando el reacomodamiento de aquel, llamémosle tripartidismo, en dos bloques. No me gusta, porque cada partido tiene su identidad y eso hay que respetarlo, y sobre todo para el militante, para la gente de tradición. Pero a la hora del comportamiento electoral, ¿te acordás que lo habíamos visto, no? Es decir, el Frente Amplio logra la mayoría por fin, llega al 41% de los votos válidos, pero no llega ni cerca al 50+1, que es lo que precisaba para ganar. Y Valle, que llega a sacar el 32%, y la calle que gana la interna, pero está muy muy mal, bien abajo, la peor elección blanca, saca el 22%, juntos se suman y sacan el 54%. Los números te dan justito, ya lo habíamos charlado el otro día. Y el Frente no logra todavía generar alianzas que lo posicionen más cerca del 50%, lo que va a hacer crisis mediante, decadencia también del bloque colorado, decadencia en muchos sentidos, esto no es un juicio de valor, sino de liderazgo, de la interna, todo eso va a generar que finalmente en el 2004 el Frente alcance algo que es inédito, ganar en primera vuelta. Es decir, hay como una línea de crecimiento que se cruza, ¿no? Es decir, el Frente Amplio llega al 40 en el 99, que era el lo que tenía o Wilson o lo que tenía el Partido Colorado en el 71. Pero sigue, supera esa línea y llega al 50%, que es lo que tenía Luis Valle en los 50, ¿no? Y ahí, bueno, empieza Jaime Jaffé y otros han llamado la era progresista, ¿no? Después eso va a continuar con una votación, yo lo dije el otro día, pero de Larrañaga, muy importante, Larrañaga llega al 34%, casi lo que sacó el Partido Nacional después de la democracia, ¿no? Es que si Larrañaga fue un rival de fuste, porque no tenía un Partido Colorado que lo acompañara también, ¿no? El Partido Colorado saca el 10,3, una cosa que te querés morir, ¿no? Y bueno, y finalmente la última elección, la de Mujica, la calle, creo que desde la historia la lectura más interesante que se puede hacer es, bueno, el Frente sigue en esa saga de conquistar cada elección alguna nueva medallita, ¿no? Llega al 52, casi 53% en el balotaje, o sea, supera la cantidad de votos, no en primera vuelta, es cierto, hay un freno allí, pero bueno, en simpatías y en votos efectivos, saca más Mujica que Vázquez. Vázquez en primera, que digo, tiene otro mérito, ¿tá? Pero sí, y eso porque Mujica logra aglutinar otra cosa, que creo que Vázquez da más con ese perfil vallista, urbano, si bien tiene cosas populares por su origen y porque también se convirtió en el ganador de la izquierda, ¿no? Mujica le aporta esa otra beta más campesina, ¿no? Que en Uruguay tenemos cultura rural, decimos, más que campesina, ¿no? Pero también campechana, y además el voto del interior es lo que más cambia, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿qué es lo que define finalmente? No logra crecer la calle significativamente para alcanzar a Mujica cuando el balotaje, ¿no? La calle, me refiero a la calle Padre. Y eso nos habla de una historia del Frente Amplio que ha ido logrando hasta ahora, no es lo mismo con dos periodos de gobierno, pero en estas elecciones, en este ir incorporando otros sectores, y a mí me parece, quiero cerrar solo con una reflexión que le escuché a Francisco Panizza, un politólogo destacadísimo, ha ido logrando no solo desde fuera tener nuevos votantes, sino también cambiar desde dentro, ¿no? Panizza decía algo muy interesante. Panizza es el autor de Uruguay, Vallismo y después, un análisis de la crisis de la democracia y cómo llegó el autoritarismo. La elección de Mujica es un triunfo, por supuesto, es un triunfo del Frente, pero también es un triunfo de la democracia, ¿no? Aquellos sectores que no estaban con la propuesta frentista, por diferentes motivos, no importa ahora, terminan siendo los quizás de los más importantes referentes del propio Frente Amplio en democracia.
Impecable, Gabriel, gran resumen.
Vamos arriba.
Síntesis y claridad. Juanchi, ¿nos vamos? ¿Algún descargo?
Está en venta Núñez.
No, pobre loco.
Chao.